Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Con 4.311 dosis concluyen la jornada de vacunación a maestros en la región Sierra de Amula. El 77.8% de avance en aplicación de la segunda dosis de vacunas en adultos mayores de la jurisdicción sanitaria número 7. Pese a inconformidad de regidores, eligen alcaldesa interina en el municipio de Unión de Tula. Firman decreto del municipio de Limón como el primer municipio agroecológico del país. Adultocentrismo invisibiliza necesidades de las infancias, señala experta. En la señal cultural celebra Museo y Centro Regional de las Artes el noveno aniversario. En la señal universitaria concluye vacunación para personal de la Universidad de Guadalajara en el área metropolitana de Guadalajara. Jalisco toca el nivel más bajo de hospitalizados por el COVID-19 en un año. Recibió la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 7 años 3.799 quejas contra la Sedena. Tras 6 meses de emergencia sanitaria, Portugal sale del coronavirus. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de lunes. Estamos iniciando esta semana, la semana número 18, lunes 3 de mayo del año 2021. Al frente de este micrófono le saluda su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Diana Borbón en la producción de este espacio, de mi compañera Gladiola Madera como periodista reportera de Señal Informativa, mis compañeros en el área de controles operativos, Fernando García, nuestro compañero Benito Villaseñor, programador, webmaster y continuista de esta emisora. Bien, esta mañana de lunes que estamos iniciando, le recordamos que estamos completamente en vivo, transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa Sur, aquí en donde se encuentra esta emisora universitaria. Nos dará mucho gusto escucharle a través de nuestras líneas telefónicas, el 382-5031, 382-6532, y también le recuerdo que hay una línea WhatsApp para que se comunique con nosotros al 317-121-2325, mensaje de texto o mensaje de voz. Han transcurrido ya 123 días por transcurrir 242, semana número 18, como ya le mencionaba. Vamos a comenzar con la información a detalle.
Señal local.
Con 4.311 dosis concluye la jornada de vacunación a maestros en la Sierra de Amula. Durante los 5 días que se estuvo aplicando la vacuna, personal docente y administrativo de la región Sierra de Amula, únicamente acudieron a vacunarse 36.2% de candidatos a la vacunación. La jornada concluyó el día de ayer domingo con 378 dosis aplicadas. Es mi compañero Antonio Díaz que nos tiene todos los pormenores con respecto a la jornada de vacunación.
Este domingo concluyó la jornada de vacunación a docentes y personal administrativo de escuelas públicas y privadas de 14 municipios de la región Sierra de Amula. Omar Castillo, delegado de la DERCE en esta región, calificó el proceso de vacunación como histórico. Destacó la coordinación entre instituciones educativas, el Centro Universitario de la Costa Sur y la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco para llevar a cabo las jornadas de vacunación.
Fue una proceso de vacunación histórico, realmente, porque no habíamos nunca vivido esto. Realmente nos fue muy bien, tuvimos mucho apoyo, pues te podría decir que el mayor apoyo por parte del Centro Universitario de la Costa, Sur, de la rectora Lilia, de la Dirección Regional Sanitaria número 7, de la Secretaría de Salud, estuvieron al tanto de todo, nos estuvieron apoyando en captura, en brigadas, en la mesa de incidencias. Te puedo decir que me siento totalmente satisfecho y muy contento de haber sacado este proyecto adelante.
A pesar de la difusión realizada por las instituciones involucradas y medios de comunicación, de las 11.900 dosis destinadas a esta región, únicamente se aplicaron 4.311 dosis.
Mira, realmente nos mandaron 11.900 dosis, pero en sí, de acuerdo a al censo que sacamos ya ahorita en una reunión que tuvimos, se aplicaron solamente 4.311 dosis, ¿sí? Que para nosotros pues es un buen número aquí en Sierra de Amula. Vamos a ver qué es lo que nos falló, si hubo mucha
convocatoria.
Bueno, nosotros hubo mucha difusión por parte de medios de comunicación, pero sí hubo no hubo mucha convocatoria por parte de docentes.
Omar Castillo explicó que fue el primer día de la jornada de vacunación cuando más docentes acudieron a aplicarse la vacuna. La afluencia fue disminuyendo con el paso de los días.
Mira, el día que tuvimos más captación de personas fue el día 29 de abril, y que aplicamos 1.152 dosis. Ese fue el día que tuvimos más afluencia de maestros. El día 28 de abril aplicamos 1.035. El día 30 de abril aplicamos 954. El día 1 de mayo aplicamos 792. Y el día 2 de mayo aplicamos 378 dosis.
De acuerdo a los datos observados en las campañas de vacunación, la población de esta región se ha mostrado renuente a recibir el biológico. En la población de adultos mayores a 60 años, únicamente se aplicó el 54.4% de las vacunas disponibles. En la población de maestros, únicamente acudieron a vacunarse el 36.2% de candidatos. Con información de Elia Macías, Señal Informativa, Antonio Díaz.
Gracias, Antonio, por esta información. Y en este sentido, en este contexto, el 77.8% ya de avance en la aplicación de la segunda dosis de vacunas para los adultos mayores en lo que corresponde a esta jurisdicción sanitaria número 7. Son 12.948 adultos mayores de la región quienes han recibido la segunda dosis del biológico. El plan de vacunación continuará con el grupo de 50 a 59 años de edad. Mi compañero Antonio Díaz es quien nos tiene toda la información a detalle.
A la par de la aplicación de vacunas al personal docente de la región Sierra de Amula, inició la aplicación de segundas dosis de vacuna anti-COVID-19 a adultos mayores. En ese sector, la aplicación de la segunda dosis ya concluyó en los municipios de Atengo, Ejutla y Tenamatzlán. Al momento se han aplicado 12.948 vacunas, un 77.8% del total a aplicar, informó Ana Maray Rea Vázquez, directora de la jurisdicción sanitaria número 7.
Respecto a segundas dosis para adultos mayores, comentarles que en los municipios de Atengo, Ejutla y Tenamaxtlán ya concluyeron con la aplicación de estas dosis. Los municipios de Cihuatlán, El Grullo, El Limón y Tonaya aún continúan. Del total de dosis que nos otorgaron, se llevan aplicadas 12.948, lo que representa un 77.8%. Llevamos muy buen avance. Sabemos que hay personas que ya se aplicaron la segunda dosis, que por alguna circunstancia ya no se encuentran en el país, pero la mayoría están completando sus esquemas.
El plan de vacunación continuará con el grupo de personas de 50 a 59 años de edad. Rea Vázquez dijo que aún no se tiene la cantidad específica de vacunas que serán destinadas para este grupo de edad. Exhortó a la población a acudir a aplicarse su vacuna en cuanto sean llamados por el plan de vacunación, ya que lamentablemente en las jornadas anteriores ha quedado biológico disponible y ha tenido que ser reasignado por falta de candidatos que acudan a la vacuna.
No tenemos fechas de cuándo se iniciará la vacunación para este grupo de edad. Y tampoco tenemos las dosis destinadas para esta jurisdicción. Sabemos que conforme avanzan los grupos de edad, la población es más amplia. Quiero pensar que nuestras metas serán un poquito más grandes Y bueno, reiterarles a la población, se nos está dando los casos que grupos que ya pasaron, ahora sí ya se están animando a vacunarse, se nos están quedando muchos rezagados. No hay que dejar pasar las oportunidades. Tenemos suficiente vacuna, nos han estado otorgando y desafortunadamente en dos procesos anteriores nos ha quedado y por lo tanto se tiene que regresar para que se redistribuya.
Con información de Elia Macías, Señal Informativa, Antonio Díaz.
En este contexto, permítame también informarle que el Auditorio Benito Juárez en Guadalajara rompe récord con más de 16,000 vacunas contra COVID-19 aplicados en un solo día. La vacunación del sector educativo continuó avanzando con fluidez en todo el estado, por supuesto, a 138,893 trabajadores. Ya se les suministraron las dosis únicas de CanSino. Y el día de ayer informa la Secretaría de Salud que se alcanzó una cobertura del 67.9% de la meta para proteger al personal de planteles públicos y privados. La vacunación al personal del sector educativo contra el COVID-19 ha continuado de manera fluida. Y bueno, tan solo en el macrocentro de metropolitano habilitado en el Auditorio Benito Juárez, esto en Zapopan, se rompió un récord con 16,224 dosis de vacunas aplicadas, la mayor cifra en un solo día. De esta manera, bueno, pues a 5 días, sobre todo del arranque de la jornada, así a 138,893 trabajadores de todo el estado, tanto en el ámbito público como privado y desde la educación básica hasta nivel superior, bueno, ya se les aplicó la vacuna de la farmacéutica CanSino. La cobertura alcanzada hasta el día de ayer representa pues un avance en la aplicación del 68.1% con respecto a las 203,850 dosis asignadas a este sector de la población. Es importante tomar en cuenta que la inmunidad contra el coronavirus se alcanza a partir de los 15 días después de la aplicación de la segunda dosis o en su caso de la única dosis, como fue esta que se aplicó a los maestros. Las vacunas son seguras y efectivas para evitar las complicaciones graves por esta enfermedad, pero aún vacunadas las personas pueden contagiarse y contagiar el coronavirus, por ello pues deben mantenerse las medidas de prevención que ya conocemos todos, sobre todo el uso de cubrebocas y guardar la sana distancia. Esto en este contexto no hay que bajar la guardia. Le tenemos más información, pero es momento de hacer una brevísima pausa. Son ya las 9:15. Le invito para que siga en comunicación con nosotros. Recuerde que la comunicación en este espacio es ida y vuelta. Nos dará gusto escucharle a través de nuestras líneas telefónicas 382-5031 y a través del 317-121-2325, nuestro número de WhatsApp. Vamos a la pausa breve, regresamos. Estamos de regreso y le tenemos más información. Pese a inconformidad de regidores, eligen alcaldesa interina en el municipio de Unión de Tula. El nombramiento de Sofía Rodríguez Valle se dio en medio de un ambiente tenso, de inconformidad y de señalamientos de atropellos a la legalidad. Mi compañero Antonio Díaz es quien nos tiene toda la información a detalle.
Unión de Tula por fin tiene alcaldesa. A 2 meses de no contar con una figura que funja como primer edil, este viernes se nombró a Sofía Rodríguez Valle como presidente municipal interina, cubriendo la licencia de gala del Carmen Lepe, quien busca la reelección. El nombramiento de Sofía Rodríguez Valle se dio en medio de un ambiente tenso, de inconformidad y señalamientos de atropello a la legalidad. Desde su postulación realizada por la propia alcaldesa con licencia, el abandono de sesiones en la que el punto sería discutido por parte del secretario general y regidores del ayuntamiento, hasta la interrupción de ciudadanos inconformes, la segunda ocasión que se intentó llevar a cabo la sesión. La polémica de esta tercera sesión, en la que finalmente fue nombrada alcaldesa, fue que el voto decisivo se realizó por un regidor que había presentado su renuncia el 14 de marzo. En medio de las inconformidades planteadas por los regidores de oposición, el secretario general le tomó protesta como alcalde interina, sin tomar en cuenta las demandas de estos.
Que quede asentado que no se nos está tomando en cuenta, que se está ignorando todos los procedimientos.
Que bueno, pues están tomando votos de personas que no están validadas como parte de la Señor presidente, le informo que existen 6 votos a favor, con la mayoría absoluta, para la regidora Sofía Rodríguez Valle. Así es.
¿Cuántos somos?
Así es,
okay. ¿Podrás definir, como que sí, no la definición?
Sí, es que recuerda que la mayoría absoluta corresponde al 75% de los presentes.
La mitad
más uno.
Gracias, son la mitad más uno. En consecuencia, digo, el fundamento del artículo 79, 70 y 71 del gobierno de la administración pública del Estado de Jalisco,
no procede por una
renuncia. El presidente interina por mayoría absoluta de este cuerpo colegiado,
no me acabo de poder llamar a
la mayoría y para efectos de legalidad, procedemos a ponernos de pie.
No conservar su menos por eso también.
No, está bien, no procede.
Procede usted desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente municipal interino del Ayuntamiento Constitucional de Unión de Tula, Jalisco, que se le confirió guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la nación y el Estado?
Sí,
profesor. Si no lo hiciera así, que la nación y el Estado se lo demanden.
Públicamente quiero decir que no reconozco este nombramiento. El señor Eduardo Noriega Villegas no reconoce este nombramiento.
Y pasando al siguiente punto, dando el uso de la palabra al secretario general para que continúe con el orden del día.
Señal informativa, Antonio Díaz.
En más información, firman decreto en el municipio de Limón como el primer municipio agroecológico del país. Con la firma del decreto, el ayuntamiento se compromete con colectivos campesinos a promover las prácticas de producción sustentables y libres de plaguicidas. Gladiola Madera nos tiene la información.
El Limón, Jalisco, se convirtió este sábado 1 de mayo en el primer municipio agroecológico del país al firmar un decreto para promover las prácticas de producción sustentables y libres de plaguicidas que dañan la salud humana y el ecosistema. Durante la firma del decreto, el alcalde interino, Gabriel Francisco Michel Barreto, indicó que el municipio se compromete con la soberanía de los campesinos de Limón, quienes por más de 20 años han fomentado las prácticas agroecológicas.
Firmar un decreto que es por el bien de nuestro futuro, de nuestros niños, del municipio, intentando lograr un municipio más ecológico, que se preocupa más por el planeta, por cuidar el agua, por evitar que los pesticidas lleguen a nuestros platos de comida. Y este es un logro de muchas personas, de todos los regidores que lo han aprobado, pero sobre todo de todos los ciudadanos activistas que se han involucrado en este proceso. Los campesinos de la Ciénega, que tienen más de 20 años llevando a cabo técnicas de cultivo amigables con el ambiente, a los ganaderos, a la ganadera municipal de Limón, que también acaban de recibir un premio por su sistema silvopastoril de producción de ganadería, a las personas que se han involucrado. Esto es
El municipio de Limón se destaca por la realización de encuentros campesinos, ferias de intercambio de semillas y cooperativas de mujeres, además de la implementación de huertos, escuelas, sistemas agroforestales y silvopastoriles y viveros de especies forrajeras. Con la firma del decreto se busca contrarrestar los efectos del cambio climático y del uso de pesticidas que afectan principalmente a niños en el Valle de Autlán, El Grullo y El Limón. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
El adultocentrismo invisibiliza necesidades de las infancias, así lo señala experta. De acuerdo con Carmen Aida del Toro Lomelí, coordinadora general del Colegio de Psicólogos, Delegación Costa Sur, el adultocentrismo provoca que las y los adultos, que pues no le dan valor suficiente a las opiniones o argumentos de las niñas y de los niños. Por ello emite algunas recomendaciones para evitarlo y de esta manera educar infantes capaces de opinar, de sentir, de expresar expresarse libremente sin ser limitados. Vamos con mi compañera Diana Borbón, que nos tiene la información a detalle.
Respetar las infancias y tener presente que las niñas y niños tienen la misma capacidad que un adulto para emitir sus propias opiniones y visiones es de suma importancia para el desarrollo de los infantes. Así lo informó la coordinadora general del Colegio de Psicólogos Delegación Costa Sur, Carmen Aida del Toro Lomelí, quien, a propósito del festejo del Día del Niño celebrado durante el pasado 30 de abril, dirigió un mensaje para las adultas y adultos en el que habló sobre el adultocentrismo, que empuja a la sociedad a considerar la perspectiva adulta como superior a la de una persona de poca edad.
Existe desde hace 2 años a la fecha un término que la Organización Mundial de la Salud tuvo a bien sacar y se llama adultocentrismo. Esta parte engloba o nos muestra lo importante que es respetar las infancias, tomarlas en cuenta, mirar hacia sus personalidades, porque el adulto se centra en las premisas de que el niño, por ser pequeño, no sabe ni lo que quiere, ni tampoco puede tomar ciertas decisiones a esa edad. Hoy sabemos, hoy por hoy, que enarbolamos de alguna manera el yo lo sé como adulto y hacemos mucho la nulificación de sus deseos, de lo que piensan, de lo que sienten.
Carmen del Toro hizo una invitación a atreverse a explorar lo que las niñas y niños pueden lograr al no limitarlos, esto haciendo siempre, como ella lo denomina, mediante un buen trato.
Y este buen trato incluye incluso relacionarlos a través de sus propios cuerpos. Me llama mucho la atención que los niños y las niñas son acostumbrados a relacionarse con sus cuerpos desde la parte meramente estética. Por ejemplo, qué bonita estás, ¿no? Y en algunos otros casos es, híjole, traes demasiado peso encima. Y esto hace que para ellos ya empiecen una relación con ellos y con ellas mismas de manera no protectora, de manera no adecuada. Hacerlo desde el buen trato significa mostrarles su cuerpo, pero con una resignificación completa de una máquina especial que está ahí, solamente por llamarlo de alguna manera, ¿sí? De lo maravilloso que son sus brazos por las funciones que tiene, de la maravilla que son sus oídos por las funciones que tiene.
El no hacer esto podría provocar que, cuando la niña o niño sea adulto, cargue con complejos e inseguridades que generen que la toma de decisiones sea complicada para ellas y ellos. De acuerdo con la experta, la mejor opción para los adultos será ser pacientes y aprender a escuchar a las y los infantes sobre lo que les interesa o lo que quieren expresar. Solo así se podrán crear infancias más sanas, concluyó. Con información de Elia Macías, para Señal Informativa, Diana Borbón.
Señal Cultural.
Vámonos a la señal cultural. Celebra el Museo y Centro Regional de las Artes su 9º aniversario. A 9 años de su creación, el Museo y Centro Regional de las Artes presenta a la ciudadanía el cartel de actividades que dieron inicio durante este domingo y que forman parte de esta celebración. Diana Borbón nos tiene todos los pormenores.
Motivo de la celebración de su 9º aniversario y bajo el eslogan Soy un museo lleno de arte e historia, conóceme, el Museo Regional de las Artes tiene preparado para la ciudadanía una serie de actividades que dieron inicio a partir de este domingo 2 de mayo con la inauguración de la exposición de pintura Evocaciones Mayas. Para ahondar más al respecto, la directora del museo, Marta Florentina Corona Santana, habló en entrevista para Señal Informativa sobre el calendario de actividades que tendrá una duración de 4 días.
Queremos invitar a toda la población a conocer el museo, ya sea de manera presencial o por medio de nuestras redes sociales. Y en esta ocasión estamos celebrando nuestro 9º aniversario. Para ello hemos preparado un pequeño programa. Y el día 4 de mayo estaremos de concierto con el grupo Yacé a las 7 de la tarde por fuera del museo en la explanada Bicentenario. También tenemos la exposición Evocaciones Mayas del colombiano Leonel Fonseca. Asimismo, el 18 de mayo es el Día Internacional de los Museos, para lo cual estamos preparando un recorrido dramatizado que ustedes podrán ver por medio de nuestras redes sociales. También estaremos celebrando conjunto con el capítulo Costa Sur de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, la 4ª Semana Cultural Ernesto Medina.
En cuanto al recorrido dramatizado que se llevará a cabo durante el día 18 de mayo, en conmemoración del Día Internacional de los Museos, Marta Florentina explicó que la actividad consistirá en dar vida a un personaje alusivo a cada una de las salas que conforman el museo.
Estamos preparando un recorrido dramatizado, el cual consiste en dar vida a un personaje alusivo a cada una de las salas del museo, y serán ellos los encargados en mostrarles todo lo que pueden encontrar en cada una de estas salas. También los invitamos a que participen con nosotros en este noveno aniversario, que nos sigan por las redes sociales.
La directora compartió que durante todos los domingos del mes de mayo el acceso al museo será gratuito, esto en horario de las 10 a las 15 horas. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Bien, nos identificamos y regresamos con nuestro espacio de entrevista. Ya está con nosotros nuestro invitado, candidato a la presidencia municipal de Autlán. En breve ya le estaremos presentando a quién le corresponde este día. Vamos a la pausa, regresamos.
En entrevista.
Avanzamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Bueno, ya les comentaba antes de irnos a la pausa. Está con nosotros el candidato a la presidencia municipal de Autlán por el partido Morena, Fausto Mancilla Martínez, a quien saludo amablemente en esta ocasión. ¿Cómo está? Bienvenido, Fausto.
Buen día, muchas gracias. Buen día. Muy bien, gracias por estar aquí, contento, alegre. Saludos a todos nuestros radioescuchas, toda la gente que nos escucha y nos ve en las diferentes partes del estado de Autlán, de la República y parte del extranjero. Muchas gracias.
Pues sea bienvenido y bueno, queremos conocer y acercarnos, como ya lo hemos estado mencionando aquí en nuestros espacios de Radio Universidad, con la finalidad de informar a nuestra ciudadanía acerca de quiénes son los candidatos. Y en esta ocasión, ¿quién es Fausto Mancilla Martínez?
Bueno, Fausto Mancilla Martínez es un autlense originario, nacido aquí en esta bonita ciudad de Autlán de Navarro, Jalisco, 47 años de edad. Mi barrio, uno de los barrios en los cuales yo crecí, el barrio de las montañas, un barrio muy bonito, de los más antiguos de Autlán. Hijo de un comerciante, porcicultor en su momento, agricultor, dedicado al transporte y a diversas actividades económicas, a la industria de la masa y la tortilla. Otro barrio en el cual también crecí, me desarrollé, es el centro de Autlán, todo el centro donde por parte de la tortillería hay un tiempo que vivimos ahí, bueno, ahí me desarrollé. Y las distintas colonias de aquí, bueno, en la misma actividad, andando, llevando nuestros productos por todos lados, ¿verdad? Originario de Autlán, soy abogado de profesión, cuento con dos maestrías, una especialidad es derecho penal, procesal penal, y también con relación al nuevo, bueno, ya no tan nuevo, sistema de justicia penal, que es con relación a los juicios orales. Esa es mi especialidad, dedicado 25 años al tema de seguridad, en la Fiscalía del Estado, antes Procuraduría, docente también en Academias de Policía, en una Universidad Marista en Guadalajara. Eso es lo que estoy aquí, eso es Fausto Mancilla,
¿verdad? Algo de la trayectoria ya del candidato. Bien, pues me gustaría que nos compartiera cuáles son sus propuestas de campaña para esta jornada como candidato a la presidencia municipal por Morena.
Mira, las propuestas integrales que traemos, o el programa integral de propuestas, muy ambicioso, pero muy real en el tema que tenemos para Autlán, ya que Autlán se adolece de muchas situaciones. Sabemos de las, no las propuestas de campaña, sabemos de las necesidades de los servicios básicos, que hasta ahorita tenemos una crisis en, lo voy a llamar crisis ambiental urbana, que es la basura. Tenemos una mala imagen y una proyección de veras ya trasciende fuera del municipio lo que está pasando con el tema de Autlán de la basura. Tenemos unos programas muy claros en cómo solucionar ese problema. Y máxima que traemos, ahora es involucrada la universidad. Tenemos de aprovechar todo el tema de por qué tenemos un centro universitario y los beneficios que es para todas las comunidades desarrollarse a través de los investigadores que son tan potenciales en el tema del desarrollo de las comunidades. Tenemos entre nosotros al maestro Salvador García Rubalcaba, que es un investigador de la UDG muy prestigiado. Entonces tenemos todo eso en los servicios básicos, agua potable y demás. Pero en el plus que tenemos, en seguridad pública, tenemos una innovación. Quiero mencionar que no traemos el propósito de aumentar nómina. Esto es con los recursos humanos que se tienen, mejorar la calidad de los servicios y las propuestas de campaña. En Ciudad Pública traemos la consigna de desarrollar una Secretaría de Ciudad Pública en la cual englobe lo que es la Dirección de Bomberos, la Dirección de Protección Civil, para que esté mejor organizada y con mayor elemento humano. Aparte de ello, hacer un centro municipal de solución de conflictos, certificando los funcionarios que estén ahí, los servidores públicos, para dar una atención directa a la ciudadanía, donde podamos solucionarle los conflictos vecinales y hasta conflictos que puedan ser delitos de querella, pero con certificación en la mediación de conflictos. Se puede hacer a través del IJA, donde se pueden certificar ellos. Y aparte, dignificarles las condiciones laborales y salariales a los trabajadores que en todo esto englobe. Claro, toda su problemática que debe de llevar, ¿verdad? En el tema del medio ambiente, traemos algo muy bueno, que el medio ambiente lo estamos relacionando con el turismo. ¿Por qué? Porque Utlán tiene unas partes magníficas, ecosistemas, la Sierra de Manantlán y todo, que podemos aprovechar de manera turística, pero conservando el medio ambiente, no destruyéndolo. Que sea autosuficiente para que también de aquí venga una captación de recursos para la conservación. Aquí necesitamos mucho el apoyo de nuestros investigadores de la Universidad de Guadalajara, que nos digan qué puedes hacer aquí, qué no puedes hacer así, y la conservación de todas las especies, flora y fauna que tenemos en la zona, que ellos, que la verdad la Universidad de Guadalajara ya tiene muchísimos años en esas investigaciones, nos ayuden a la conservación, pero también nos ayuden a la manifestación de tener un buen turismo en Autlán de Navarro. En tema de desarrollo económico, tenemos las pláticas con los empresarios locales de la industria de la transformar nuestro campo, de la industria del grano, y aparte recuperar la minería. La minería es algo que Autlán está dentro de un mapa muy 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 privilegiado a nivel nacional sobre minerales, el cual no se ha explotado. No se ha dado el apoyo a todos aquellos empresarios locales, que existe mucho potencial, ¿eh? Hay gente que aquí tiene mucha maquinaria para empezar a trabajar todo ese tema, y aparte ayudarles con los incentivos económicos que vengan de parte del gobierno federal para la explotación de la minería. En el tema de cultura, traemos una participación de barrios junto con lo que sea cultura local, del interior hacia el exterior. Recuperar toda la cultura que tenemos, todo nuestro talento de nuestros jóvenes relacionados a esto, junto con el deporte, y de aquí sacar hacia el exterior todo nuestro potencial que tenemos, ¿sí? Hay muchísimo joven talento que ahí están, en espera de que alguien les diga, vamos, hay que salir adelante, rescatar cultura, deporte y demás. Ya levantaron la mano ellos durante muchos años y nadie les ha hecho caso. La verdad, el potencial hay que aprovecharlo. En salud, traemos un tema muy importante, que es entre los distintos centros de atención inmediata que se van a plantear hacerlo, tenemos una proyección para gestionar sobre un hospital materno infantil. Es muy alto el índice de mortalidad que tienen las mujeres en etapa de gestación de no llegar a una atención. No hablo de la atención, el no llegar a una atención, una educación real para eso. Aparte, cuando llegan, la atención que se les da. Un hospital especializado materno-infantil, el cual también viene a despresurar hospitales que tenemos aquí regionales que se saturan en esa atención y no aumentan su calidad en otro tipo de atenciones. Es gestionar a través del gobierno federal para que se dé aquí, en Autlán, una atención para toda la zona. Eso es uno de los tantos proyectos que traemos, como promesas de campaña, que en estos días ya los van a ir más capitalizando. Uh-huh. Y como repito y me regreso al tema de los servicios básicos, que es salud, y que es basura, que es imagen urbana, que la tenemos muy deteriorada, y agua potable, se viene como servicios básicos. Uh-huh. Eso no puede ser una promesa de campaña, son servicios básicos.
Así es, candidato. Bueno, ya nos hablaba al principio acerca de, expone esta problemática. ¿Cómo va a lograr dar respuesta a esta necesidad de los servicios básicos?
Servicios básicos, el programa que ya se tiene planteado y desarrollado, que lo está desarrollando el maestro Salvador, es un proyecto mejorado de lo que hace más de 20 años se hizo en la ciudad del Grullo, Jalisco, donde de marzo a diciembre bajó el 50% de la basura que producía el municipio. ¿Cómo? Educando. Primero hay que educar. ¿Educando para qué? Para que no se genere tanta basura. Si ponemos más contenedores, pues se va a generar más basura, porque es la comodidad que tenemos. Pero tenemos que educar para la no generación, la separación de basura, y aparte tener un relleno sanitario, que sea un relleno sanitario, y aparte centros de recepción de los desechos ya seleccionados. Eso es algo que ya existe, ¿eh? Ya el maestro Salvador lo ha hecho. Países, más de 10 países, vienen a ver su trabajo. Él ha ido a conferencias también a nivel mundial para hacerlo. Y el tema del agua potable, bueno, ahí viene revisar las cuencas, revisar nuestras licencias que tenemos. Y aparte, nuestro distrito de riego, recordemos que el agua es primordial para uso humano. Hay que ver, ya estamos trabajando sobre los bombeos que tenemos aquí en el distrito de riego, en el aprovechamiento agrícola sí, pero el aprovechamiento sí es viable a través de los distintos estudios químicos que hay que hacerle del agua, también para aprovechamiento humano. Se ocupan unos bombeos que se pueden gestionar nuevos a través del gobierno federal. El gobierno federal los puede dotar de bombeos, ¿para qué? Hay que hacer el análisis general de cómo podemos utilizar el agua para consumo. Pero aparte, tenemos pozos de extracción que hay que darle su atención, su mantenimiento, y saber también el almacenamiento de estos. Recuerden que Autlán está en un valle donde podemos hacer tanques elevados. Podemos hacer ollas de captación. Las ollas de captación en Autlán, hay que ver la precipitación pluvial anual y hay que ver la evaporación, y lo cual se puede hacer para el aprovechamiento a través de gravedad. Que esto es maravilloso, no se ha hecho. Acá en el lado de Agua de Onda, para la parte de arriba de San Francisco de Arriba, toda esa zona, hay una olla que no se ha dado mantenimiento. Tenemos nacimientos naturales que se pueden aprovechar para las mismas localidades, ¿verdad? No traerlas hacia la población porque también estuviéramos alterando su ecosistema. Uh-huh. Eso es lo que traemos.
Candidato, en su recorrido, ¿qué ha escuchado de la ciudadanía? ¿Cuál es la problemática? ¿Qué es lo urgente por atender aquí en el municipio?
La problemática son los servicios básicos. La crisis de imagen de basura que tenemos, la verdad, es algo latente que tenemos que retirar de manera inmediata y empezarnos a educar en la generación de basura. Aparte, la atención de gobierno-ciudad. No existe la atención de gobierno-ciudad. La silla de quien sea el próximo presidente municipal tiene que estar en las calles. Tiene que estar con las personas que nadie piensa, con el despachador de la gasolina, con hoy es día de nuestros amigos de la construcción, con ellos. Felicidades a todos nuestros amigos de la construcción hoy en su día, Día de Santa Cruz. Tiene que estar con ellos. Tiene que estar con el empresario de la mano para que genere empleos. Tiene que estar con la persona de la tercera edad que ya goza de una vida digna por su pensión. Con todos ellos. Así tiene que estar. Esa es la queja que hay.
Con respecto al tema de desarrollo económico.
Desarrollo económico, estamos con los empresarios locales para detonar desde el interior unas empresas que nos van a ponderar a nivel estatal para después salir a nivel nacional. ¿Qué es? En el tema del reciclaje, también tenemos que incentivar a nuestros empresarios locales para transformar toda esa crisis que tenemos ahorita de la basura con acuerdos que vamos a hacer para la transformación, separación y demás. En el tema de la minería, apoyar a estos empresarios que vienen hoy a desarrollar la minería en Autlán, buscándole apoyos, recursos y las condiciones necesarias para que no solamente Autlán sobresalga, sino toda la zona, la generación de empleos, ¿sí? Tenemos la transformación del campo, el grano, transformarlo. Tenemos la recuperación de la ganadería que se ha perdido mucho en Autlán. Los altos ganaderos tenemos que recuperarlos para que Autlán sea potencia. Tenemos que darle producto orgánico a nuestra tierra para que vuelva a producir como producía antes. Evitar los agroquímicos, químicos y demás para recuperar nuestra tierra.
Bien, pues estamos a punto de concluir esta entrevista. ¿Algo que quiera mencionar, candidato?
Quiero decirles que Autlán necesita mucha atención, necesita gente con visión, necesita ya recuperar todo aquello que se ha perdido, recuperar la confianza en los gobiernos, no mentir, no robar, no traicionar. Es lo que tiene la bandera de Morena. vamos a gobernar por primera vez a Autlán, porque Morena nunca ha gobernado el municipio de Autlán en Navarro, Jalisco. Por primera vez, ya no hay puro, se los digo, se va a gobernar y se va a gobernar bien. La palabra está empeñada y el pueblo va a ser quien va a decidir y nos va a dar la confianza en nosotros.
Bien, por último, lo invitamos también a que consulte la transmisión que se realiza en Facebook para que conozca las opiniones de los ciudadanos que están viendo esta transmisión, y hacemos esta invitación para que usted, pues, ahí conozca estas opiniones.
Claro que sí, estaremos muy puntuales y pendientes.
Bien, pues, de esta manera concluimos esta entrevista con el candidato a la presidencia municipal de Autlán, Fausto Mancilla Martínez, que nos ha acompañado esta mañana. Pues, estaremos muy pendientes. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Buen día a todos. Hasta luego.
Vamos a la pausa brevísima, regresamos con más información.
Señal Opinión.
Nos vamos a la Señal Opinión esta mañana aquí en Señal Informativa. Agradecemos que nos acompañe vía telefónica en este espacio, en nuestro espacio de opinión, al doctor Luis Carlos Gámez Adame. Es académico investigador del Centro Universitario, que nos tiene su comentario lunes a lunes. Bienvenido, muy buenos días, doctor Luis Carlos, lo escuchamos.
¿Qué tal, Elia? Muy buenos días, muy buenos días a todo tu amable auditorio. Gracias por esta oportunidad y por este espacio que nos permites. Muchas gracias, hoy lo hacemos por vía telefónica y agradezco todo en lo que vale esta oportunidad. Hoy me voy a referir muy brevemente a lo que últimamente es una noticia que no ha dejado desafortunadamente de estar presente desde hace más de un año. Me estoy refiriendo a lo que es la pandemia de COVID. Como saben, hoy en día más de 2,300,000 casos han estado desafortunadamente en nuestro país. Y ha tenido como consecuencias la muerte de más de 200,000 personas. Pero hay que ver el lado en lo que se realiza nuestro país y nuestro gobierno, y por qué no decir la serie de sinergias entre las instituciones a favor de poder frenar esta pandemia terrible. Me refiero, obviamente, a la decisión de poner y de que cada uno de los ciudadanos, y insisto, las instituciones, en el sentido de pasar a la vacunación. Al día de hoy, es el 2 de mayo, nuestras autoridades reportan que cuando menos la primera dosis que han recibido son más de 12,500,000, aunque ya varios han complementado este cuadro con más de 7,650,000. Aquí es donde quiero un poquito establecer mi comentario a lo que ha pasado en las últimas semanas en nuestra región y específicamente en Autlán. Me refiero a los hechos y los trabajos que se han dado en ese tenor por parte de la población de Autlán. Quiero referirme a todos los trabajos, los esfuerzos, y aquí es donde se ve la sinergia de los esfuerzos de varias instituciones, como lo fue el caso de la Secretaría de Salud, la Sedena, y por qué no decirlo, muy orgulloso de pertenecer a ello, a nuestra Universidad de Guadalajara, que siguiendo la instrucción y la comisión de servicio de nuestra Universidad de Guadalajara, nuestro rector general, el doctor Ricardo Villanueva, nos ha instruido y ha apoyado muy arduamente esta acción de vacunación, quien se puso con el gobierno para hacer esta serie de estrategias de que la Universidad de Guadalajara fuera una parte de apoyo en la logística de la aplicación. Y en este centro universitario es una prueba de ello. Nuestra rectora, la doctora Lidia Victoria Oliver Sánchez, quien es una persona que, aparte de ser una gran catedrática investigadora, es un gran ser humano, quien ha estado preocupado y con esa dinámica que ella trae del sentido de servir a la población. Estas dos acciones, este centro universitario ha tenido la oportunidad de participar tanto en la vacunación como fue con nuestras personas queridas de la tercera edad, y recientemente ayer terminamos con la etapa de participar en la vacunación del sistema de educación. Una gran experiencia, un gran esfuerzo, pero sobre todo aquellos que tuvimos la gran oportunidad de recibir esta vacuna. Yo quiero hacer el reconocimiento de todas las personas que han participado, jornadas muy arduas, nuestras compañeras enfermeras de la Secretaría de Salud, que bárbaras, se llevaron unas jornadas tremendas vacunando. En suma, pudiéramos decir, entre los dos eventos, a más de 6,000 personas de nuestra región. ¿Por qué? Porque no es menor hacer un esfuerzo físico, mental, para hacer todo esto. ¿sí? Y quiero hacer el reconocimiento a la Sedena, que muy ordenados, muy nos han dado una muestra de lo que es realmente nuestras Fuerzas Armadas sirviendo para la población. De igual manera, y no menor, quiero hacer un reconocimiento y una felicitación a los más de 230 alumnos que participaron como brigadistas voluntarios, actuando y llevando, sobre todo en la época de nuestros seres queridos, como son aquellos que tienen una juventud muy avanzada, me estoy refiriendo a los de la tercera edad. Y también lo pudieron ver quienes recibimos la atención de ellos en la vacunación de este sistema. Un reconocimiento muy importante. No es cosa menor la vacunación, sino como una herramienta que nos va a dar el impulso. Es bueno que nosotros nos vacunemos y vaya la invitación a toda la población en este sentido. Hay quienes desafortunadamente no han aprovechado esta oportunidad. Vaya una invitación. No ha habido malestares, afortunadamente, aquí en la región. No hemos tenido información de problemas muy fuertes, más allá de lo que una vacuna genera. Recordemos cuando recibimos nuestro esquema de vacunación de niños, que también nos daba temperatura, que también nos daba un poquito de dolor de cabeza, que no curara un baño o paracetamol. Bueno, acuda a sus médicos, pregúntele cuáles son las ventajas. Vaya la invitación a que en las siguientes, que está próxima, hacerse la vacunación a nuestras personas que estén entre el rango de los 50 a los 59 años, aprovechen esta oportunidad. ¿Por qué? Porque con la vacunación, cuanto más esté vacunada la población, como es la estimación de nuestro presidente Andrés López Obrador, si vacunamos a más de 50 millones de entre los meses hasta junio, julio, tendremos una población altamente vacunada y esto va a provocar grandes beneficios. Desde luego que el primer beneficio sería la salud de cada uno de nosotros, estar protegidos ante esta pandemia terrible. Va a provocar un beneficio en la educación. Hoy vemos noticias como la educación en México, pues sí es cierto y hay que reconocerlo. Esta pandemia obligó a unos sistemas a implementar estrategias y métodos, no los convencionales, pero que obviamente queremos que los jóvenes y nuestros niños regresen a las aulas. No se va a lograr si no tenemos estos esquemas de adecuados. Y sin duda alguna, la situación económica que ya está haciendo estragos en nuestra población. ¿Por qué? Porque hay muchas actividades que ustedes saben que no se pueden realizar y que obviamente al tener este cuadro de vacunación, sí es cierto que hay que reconocer que en nuestro país ya estamos dando pasos muy fuertes y nos anunciaban que estamos en la meseta de esta pandemia. Tratemos de ser fuertes, tratemos de ser solidarios, no solamente con los que tenemos al lado, sino con el país, sumemos. Jalisco hoy está entre los estados que están en la situación verde. Eso significa que vamos a comenzar a retomar la nueva modalidad de llevar nuestra vida social y económica. Nuevamente reitero la felicitación a todos los que participaron y están participando en este trabajo grande, hermoso y muy fructífero de la vacunación, pero sobre todo a todo aquel que ya se vacunó e invitar a todo aquel que no lo ha hecho que busque la estrategia para que así sea. Ese es mi comentario del día de hoy. Felicidades a todos los que participaron de una forma en la vacunación. Gracias, Celia.
Gracias a usted, doctor Luis Carlos. Lo esperamos hasta dentro de 15 días en esta participación. Muchísimas gracias. Nosotros continuamos con más.
Señal Universitaria.
En el tema universitario de esta mañana concluye la vacunación para el personal de la Universidad de Guadalajara en el área metropolitana. Con la aplicación de 5,400 vacunas, este domingo culminó el quinto y último día de las jornadas de vacunación del personal académico y administrativo y operativo del área metropolitana de Guadalajara de la UDG en la Plaza Bicentenario del Centro Cultural Universitario. En esta última jornada, que inició poco después de las 8 horas y que transcurrió con orden y agilidad, tocó el turno al personal de la Administración General y a al Centro Universitario de Ciencias de la Salud. El rector general, el doctor Ricardo Villanueva, destacó la gran respuesta de la comunidad universitaria, lo que demuestra su compromiso, ya que la vacuna no solo es una responsabilidad individual, sino una responsabilidad social, porque con cada una se acorta la cadena de contagio. Y de esta manera exhortó a la comunidad universitaria, que ya cuenta con la vacuna, a seguirse cuidando, ya que se requieren 3 semanas para lograr los niveles de inmunidad altos. La pandemia no ha terminado y existen muchos sectores de la población que no han tenido este beneficio. Información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal Estatal.
Jalisco toca el nivel más bajo de hospitalizados por COVID-19 en un año, con 208 personas afectadas por el COVID-19 atendidas en hospitales públicos. Jalisco registra los niveles de ocupación hospitalaria más bajos en casi un año. Esto lo da a conocer la Secretaría de Salud Jalisco. El número actual es similar al reportado el 25 de mayo del 2020, cuando había 207 pacientes internados.
Señal Nacional.
Recibió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en 7 años 3,799 quejas contra la Sedena. Entre el 2013 y 2020, la Sedena fue objeto de 3,799 quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de las cuales 30, es decir, el 0.78%, terminaron en recomendaciones. Así se informa en el Programa de Derechos Humanos de la Sedena 2021-2024, en el que anuncia que para el término de este periodo, el 100% del personal militar estará capacitado en esta materia como medida preventiva para evitar abusos.
En resumen.
Le presento un resumen de la información. Con 4,311 dosis concluye la jornada de vacunación a maestros en la Sierra de Amula. El 77.8% de avance en aplicación de segundas dosis de vacunas en adultos mayores de la jurisdicción sanitaria número 7. Pese a inconformidad de regidores, eligen alcaldesa interina en el municipio de Unión de Tula. Firman decreto en el municipio de Limón como el primer municipio agroecológico del país. Adultocentrismo inviliza necesidad de las infancias, señala experta. Y en la señal cultural celebra el Museo y Centro Regional de las Artes su 9º aniversario. Concluye la vacunación para el personal de la UDG en el área metropolitana de Guadalajara. Jalisco toca el nivel más bajo de hospitalizados por COVID-19 en un año. Recibió la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 7 años 3,799 quejas contra la Sedena. Bien, pues ya nos vamos. Hoy, 3 de mayo, es el Día Mundial de la Libertad de Prensa y también es el día para la Iglesia Católica de la Santa Cruz, una fecha importante para los trabajadores de la construcción de la obra, a todos los trabajadores, los albañiles, que siempre están poniendo todo su corazón y su empeño para que la obra quede bien. Bueno, pues les mandamos un saludo afectuoso, muchas, muchas felicidades por esta gran labor que realizan, necesaria, por supuesto. Bien, pues yo me despido a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, deseándole que tenga un excelente inicio de semana. Y toda esta semana próxima estaremos entrevistando a los candidatos a la presidencia municipal de Autlán como parte de nuestra misión para mantenerle informado, darle cobertura a esta jornada electoral y que usted llegue bien informado y con un voto razonado para el día 6 de junio, en el día de las elecciones. Bien, me despido con esta frase de Marco Tulio Cicerón. Dice: la amistad comienza donde termina o cuando concluye el interés. Que tenga usted un maravilloso inicio de semana. Hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa. La noticia, donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.